Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este martes arranca en el Congreso la tramitación de la ley de amnistía. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Una de las leyes más polémicas de la legislatura y de la democracia echa a andar hoy en la Cámara Baja en forma de trámite. La mesa y la Junta de Portavoces fijarán las fechas de esta carrera contrarreloj, una carrera en la que los separatistas marcarán sus exigencias y en la que Vox le pide al Partido Popular que use su mayoría en el Senado para no admitir esta ley a trámite. Ricardo Rodríguez.
La cuenta atrás del 2023 llega cargada de actividad en el Congreso. La intención del PSOE es que la Junta de Portavoces de este martes introduzca en el pleno de la próxima semana la admisión a trámite de la ley de amnistía. El debate ya se aventura de alto voltaje con una iniciativa que los socialistas y sus socios tramitarán por el procedimiento de urgencia para que el acelerado recorrido en la Cámara Baja permita remitirla a finales de enero al Senado, que está decidido a frenar las prisas gubernamentales, lo cual supondrá retener la norma dos meses. Es la mayoría popular en la Cámara Alta. En todo ese tiempo podrá vetar e introducir enmiendas. El balón regresará al Congreso en abril para su ratificación por el Pleno y recibir la luz verde definitiva antes del arranque de la precampaña de las elecciones europeas. Si todo sigue su cauce, tras el paso por las Cortes, la sanción de la ley por el Rey y su publicación en el BOE, llegará a la madre de las batallas, la judicial.
El ministro Félix Bolaños ha tenido que reconocer, por cierto, en Bruselas que la Comisión Europea todavía tiene preguntas sobre ese futuro texto. Lo ha hecho en una rueda de prensa conjunta con el comisario Reinders. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Este último ha reiterado que darán su dictamen final cuando la ley esté aprobada de forma definitiva.
Cero preocupación. Así afirmó Félix Bolaños hace una semana la situación de la Comisión Europea a raíz de la ley de amnistía planteada por el gobierno. Hoy el ministro de Justicia ha reconocido que Bruselas tiene preguntas.
Creo que estamos manteniendo un diálogo continuo, fluido, transparente, para clarificar cualquier aspecto. Ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas.
Conscientes de que todas las miradas se centraban en ellos, en Félix Bolaños y en el comisario de Justicia, Didier Reinders, especialmente tras su encontronazo la semana pasada sobre las dudas que generaba esta norma, ambos han comparecido de manera conjunta y han alineado sus posturas, aunque Reinders ha reiterado que tienen todavía muchas cuestiones. Por supuesto que tenemos preguntas sobre la ley de amnistía. Ha sido un buen encuentro y espero recibir respuestas a esas cuestiones, ha explicado un Reinders que ha vuelto a subrayar que se pronunciarán cuando el Congreso de los Diputados adopte un texto definitivo.
Y la Dirección General de Tráfico inicia a las 3 de la tarde de este martes el dispositivo especial de tráfico preparado para el Puente de la Constitución y la Inmaculada finaliza el próximo domingo a la medianoche. Durante estos días se esperan casi 8 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Oriente Próximo, Israel expande sus operaciones terrestres hacia el sur de Gaza, donde se concentra la población de la franja. Carlotero, buenos días.
Buenos días.
Tras los bombardeos de este pasado fin de semana, que han causado decenas de muertos, se acercan ahora a la ciudad de Yan Yunis.
La última hora de esta pasada noche es que se han registrado ataques de Israel en las inmediaciones de dos hospitales de Gaza, uno en el norte y otro en el sur. Y precisamente así es como sonaba la franja esta noche. Los soldados israelíes están intentando asentar en las zonas urbanas del sur, tal y como ya han hecho en el norte. Además, esta misma noche también ha comparecido el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari.
Nuestras fuerzas actúan con determinación, valentía y profesionalismo. Golpean a muchos terroristas cara a cara. También hay bajas, pero quiero enfatizar que nuestras fuerzas están decididas a matar a los terroristas para ganar cada batalla y continuar haciéndolo donde sea necesario.
Los ataques se intensifican y por eso Israel ha pedido a la Organización Mundial de la Salud que evacúe en un máximo de 24 horas un almacén que tiene en esa zona. Algo que la OMS ha criticado duramente, pidiendo que retiren esa orden y que protejan a los civiles.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una hora magnífica de radio poniendo las calles aquí, en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días. En especial, le damos la bienvenida a todos aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Como siempre, comenzamos pues con una calle positiva y hoy te voy a hablar de un avance médico que en el futuro, bueno, pues podría llegar a ser la salvación para miles de personas. Sabíamos que la leche materna es muy importante para el desarrollo de los bebés, pero es que ahora hemos descubierto también que tiene un papel fundamental que puede llegar a ser incluso vital más allá de la alimentación infantil. Un grupo de investigadoras españolas ha descubierto que puede contribuir a detectar el cáncer de mama en sus primeras etapas. Se trata de un tipo de cáncer que solo en nuestro país afecta a más de 34.000 mujeres cada año. Las doctoras Cristina Saura, Ana Vivancos y Carolina Ortiz, especialistas del Hospital de Valdebrón en Barcelona, han encontrado ADN de tumores de mama en la leche materna. Y esto podría transformar, como te cuento, la manera en que lo detectamos en sus inicios. Recordemos que el cáncer de mama es el más común en mujeres.
El cáncer de mama es una enfermedad asociada a la edad, por lo tanto su incidencia aumenta con la edad y de hecho por eso empezamos a hacer mamografías de cribado poblacional a partir de los 50 años.
Acabamos de escuchar a la doctora Cristina Saura, quien dirige este proyecto y lidera la unidad de mama del Hospital Catalán. Ella nos ha explicado que todo comenzó cuando una de sus pacientes compartió su inquietud.
A raíz de la preocupación de una paciente, quería saber si había podido transmitir el cáncer de mama a su segunda hija a través de la lactancia materna. Nosotros le explicamos que esto no es posible y que podría estar muy tranquila, pero gracias a que ella nos hizo donación de una muestra para que la estudiáramos cuando había sido diagnosticada de un cáncer de mama, pues pudimos ver que las mutaciones que tenía su tumor estaban presentes en esa muestra de leche materna recogida 18 meses antes del diagnóstico.
La revista Cancer Discovery publicó los resultados iniciales de la investigación y la verdad, son prometedores. El equipo de expertas halló ADN del tumor en muestras tomadas meses antes del diagnóstico y en pacientes con cáncer de mama. Esto podría ser una herramienta efectiva para la detección temprana.
Nosotros trabajamos con el objetivo de que todo sale bien y demostramos que este test que hemos diseñado es útil, pues en unos años esto pudiera ser una nueva herramienta para el diagnóstico precoz de cáncer de mama en el posparto y pudiera hacerse, como hacemos ahora, la prueba del talón en los niños para descartar metabolopatías en el posparto.
Las muestras de leche y sangre se tomaron tanto durante el embarazo como después del parto. Casi en el 90% de los casos se detectó la permanencia del tumor en la lactancia. Solo en dos casos resultó negativo. La doctora Saura nos explica la razón.
Dos mujeres que fueron negativas fueron dos mujeres en las que la muestra de leche se recogió de manera muy precoz, antes de 5 días después del parto. Y pensamos que probablemente son negativas por este hecho, ¿no? Porque todavía no ha dado tiempo a que se libere ADN en la leche materna.
El siguiente paso, que es en el que se encuentran ahora mismo, bueno, pues estudiando, es comenzar un estudio en el que recogerán muestras de leche materna de hasta 5.000 mujeres de todo el mundo. Estas deberán cumplir con ciertos requisitos.
En nuestro centro estamos recogiendo mujeres que quieran participar en el proyecto, mujeres sanas que estén embarazadas con más de 40 años o que tengan algún riesgo familiar de padecer cáncer de mama. Pero a día de hoy, fuera de este proyecto, esto todavía no tiene una aplicación práctica.
Si los resultados son positivos, esta prueba podría aplicarse a mujeres después de dar a luz, lo que posibilitaría un diagnóstico más temprano y también aumentaría las posibilidades de curar el cáncer de mama. Es un avance más en la medicina y esta vez de 3 doctoras españolas, en concreto del Hospital Valdebrón. Un avance que, como te decía, podría ayudar a prevenir el cáncer que afecta a más de 34.000 mujeres en España cada año. Así, con esta buena noticia, llegamos a las 5:09 de la mañana, 4:09 en las Islas Canarias. Damos los buenos días a los ponedores y te anunciamos que estamos ya en el último tramo de Poniendo las Calles. Hoy es martes 5 de diciembre del año 2023. Santos Mauro y Crispina Mártires y Sabas Abad. Y doy los buenos días a mi compañera Silvia Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Bea? Buenos días. Aquí
pues,
estamos.
Muy bien. Cuéntanos, ¿de qué estamos hablando hoy en Facebook?
Pues mira, Bea, hoy en Facebook estamos hablando de los planes de nuestros ponedores para este puente. En estos días se suele hacer lo típico, viajar, quedar a comer con familia y amigos, pero también avanzar en las compras navideñas y montar el árbol y el Belén. En un momento seguimos leyendo los mensajes que nos estáis dejando.
Es el puente por excelencia que todos los españoles pues utilizamos, ¿no?, para montar nuestra decoración navideña y para dar un paseo, bueno, pues por la decoración también de las ciudades, ¿no?, que ya están todas en marcha. Así que, bueno, espero que los ponedores lo disfruten. En un ratito seguimos leyendo esos mensajes, como tú decías, pero en esta última hora del programa, además de leer los mensajes de los ponedores, tenemos más cosas, Silvia.
Pues sí, Bea, en esta próxima hora seguiremos viajando en nuestra máquina del tiempo con la mejor música que sonaba en nuestro país en el año 1987. Y también vamos a conocer a qué se dedica la Fundación Contempler, que supongo que se leerá así, una organización que colabora aproximadamente con 120 conventos de clausura y monasterios repartidos por toda nuestra geografía, que les ayuda a dar a conocer sus productos a través de diferentes iniciativas.
Pues la verdad es que nos encanta y vamos a conocer un poquito más de esta fundación. Momento también a esta hora de conocer la previsión del tiempo para el día de hoy. Marta Almarcha, buenos días.
Buenos días, Bea. Esta semana tendremos un nuevo desfile de borrascas coincidiendo con el puente de diciembre. Este martes será una jornada más estable, pero también más fría. Amanecemos, de hecho, con heladas en amplias zonas del interior norte y la jornada será en general estable, hasta que al final de la tarde se aproximará una borrasca al suroeste peninsular. Las lluvias comenzarán en el oeste de Andalucía, también Extremadura y al oeste de Castilla y León. Y durante la próxima madrugada, aunque la borrasca se debilite, podrían llegar lluvias a la zona centro. Y en cuanto a las temperaturas, será una tarde fría, máximas de 6 grados tan solo, por ejemplo, en Burgos, 8 en Madrid, 10 en Cáceres, 12 en Zaragoza o hasta 14 grados en Córdoba.
Y en el arranque de ahora, pues aprovecho también para comentarte las vías de participación que tienes con el programa, que no son pocas, además de dejarnos tus mensajes en Facebook, que en un momentito vamos a comenzar a leer. Estamos también en el teléfono gratuito, en el 950-6006 y en el WhatsApp, el 662-942-605.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y vamos leyendo que nosotros no somos los únicos que nos va a tocar trabajar en el puente. Poniendo las Calles estará aquí acompañándote, pero hay muchos ponedores que también les va a tocar. Por ejemplo, B. García dice, no te lo vas a creer, Bea, pero toca trabajar y hasta hacer hacer pico el día 6, o sea, el 6 tarde y el 7 mañana. Vamos, que le toca doblar. Silvia, ¿tú te imaginas que ahora te dicen, pues te tienes que quedar en Herrera en COPE?
Pues me quedaría, pero me tendría que tomar dos Coca-Cola más.
Dos Coca-Cola, dos cafés y lo que hiciera falta. Enseguida leemos los mensajes de los ponedores. 5:16 de la mañana, poniendo las calles este martes 5 de diciembre, y estamos aquí en directo contigo, acompañándote. Tenemos mensajes de los ponedores en nuestro Facebook. Queremos saber cómo vienen estos días de fiesta para algunos, para otros de trabajo. Enrique Doncel, por ejemplo, dice, pues yo sí tengo puente, soy de los afortunados, pero nos vamos a quedar en casa, en familia, ver belenes, hacer deporte, pasear con mi perra. Es que lo del descanso y no viajar en este mes, que a mí es que como yo soy friolera, te pasará lo mismo. A mí me cuesta mucho menos hacer planes de salir, de viajar en verano que en invierno. Sí. Hay gente que le encanta el turismo de invierno, que ir a la nieve, ir de casa rural. A mí me cuesta, lo reconozco. Prefiero quedarme en mi casa aunque tenga unos días libres.
Yo es verdad que me gusta mucho salir y hacer planes de invierno, pero como también soy muy friolera, pues me puede el quedarme en casa calentita viendo una peli y tal.
Es que alguna vez que hemos ido de turismo de ciudad a ver a algún sitio, me pasó por ejemplo en Bruselas, lo he pasado mal. Es que no estoy cómoda. Iba andando y al final, en vez de ir viendo la ciudad, lo que quería era meterme en una cafetería a tomarme un café. Así, según salía. Salíamos de tomar un café y a los 10 metros yo decía, vamos a entrar a tomarnos otro café. Hacía muchísimo frío, con lo cual voy tan incómoda que prefiero no salir. ¿Qué cuentan los ponedores? ¿Qué van a hacer ellos?
Pues mira, por ejemplo, Faust sí que va a salir, pero es que me gusta muchísimo su plan, porque dice, me toca trabajar, pero miércoles visitamos pueblos de La Rioja.
Joder,
el jueves, el jueves a trabajar. El viernes marcha por los montes de Ezcaray y fiesta de 50 cumpleaños. El sábado nos vamos al monte, concretamente al de San Lorenzo, el monte más alto de La Rioja. Vamos con una expedición de ciegos. Hacer la ascensión al pico, vamos de guías y luego a la feria del mercado medieval de Santo Domingo. Y el domingo, descanso total, en el sofá de casa.
Oye, salvo el problemita este que tiene ahí, que el jueves le toca currar, que no ha podido cogerse el puente.
Total.
Los dos festivos y luego el fin de semana, entre excursiones y demás.
Se lo ha montado
el
genial.
El domingo, desde luego, que va a tener que descansar, porque menuda paliza va a llevar en el cuerpo.
Dice, el domingo en el sofá de casa,
y
ya
es, caray,
está.
Caray, qué bonito esa localidad, qué bonita, cómo me gusta, la verdad.
Yo nunca he ido, pero tiene que ser bonito, sí. Luego también está Víctor, que dice que a él le toca poner las calles toda la semana,
pues
menos sábado
estaremos.
Y domingo. Aquí estaremos, sí. Dice que sábado y domingo no tiene que trabajar, que trabaja en una empresa de transporte y que están hasta arriba de trabajo. Horario de 10 de la noche a 6 de la mañana. Así que nos pilla ahí bien en la franja del programa. Nos escucha. Luego tenemos muchos más ponedores. Bueno, por ejemplo, es que me hace mucha gracia. Gloria nos manda una foto. Que es ella con una especie de reno, que se ha hecho ya un disfraz, y dice que
se ha hecho un disfraz de reno.
De reno.
Me encanta.
Y para la Navidad. Y supongo que no pone nada, pero que a lo mejor es para alguna actuación del colegio de sus hijos o algo de esto. Así que a lo mejor se dedica a eso, pero es que la foto está muy guay, luego te la enseño. Luego también está Francisco, que dice, buenos días, Bea, estos días haremos el Belén con mis nietos y comeremos por allí, pasaremos el día tranquilos y con estas vistas donde vamos, que hay desde Águilas, Murcia. Es que ha mandado una foto también preciosa, que creo que es desde el puerto y se ve toda la playa, muy, muy bonito.
Bueno.
Perdona.
No, tenemos, es que Carlos Enrique, por ejemplo, me ha gustado porque nos cuenta, pues yo no tengo puente porque trabajo en el comedor social del Ayuntamiento de Móstoles y hay que dar de comer a la gente necesitada y que sepan la gente que yo soy ponedor y me encantaría tener algún día ese diploma. Dice, ¿podría ser posible? Carlos, tú ya sabes la dinámica del programa si nos escuchas habitualmente. Para tener el diploma es muy sencillo. Hay que llamar a un número de teléfono. Silvia, vamos con él.
Pues vamos con el número de teléfono. El número de teléfono del estudio es...
Espera,
el...
lo está pensando y no se lo sabe.
¿Sabes que lo tengo aquí apuntado?
Venga,
lo tengo apuntado. 950-6006.
Pues ya sabes, Carlos, ¿vale? 950-6006. Entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles y te mandamos ese diploma. Pero de verdad, de la buena, ¿eh? ¿Alguna vez hay algún ponedor que ha dicho que si os ha pasado, lo mismo ha habido algún problema, ¿eh? Con el correo electrónico o la forma de enviarlo. Pero te lo mandamos de verdad, de la buena, pero hay que llamar. Hay que llamar por teléfono y entrar con nosotros en directo. Bueno, hemos leído algunos mensajes, vamos a seguir haciéndolo hasta las 6 de la mañana, que es cuando le daremos paso a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero también es muy importante, Silvia, que a esta hora demos más pistas del juego de Adivina el Tutorial. Martes de tutorial en nuestro programa. En la primera hora hemos dado dos pistas. ¿Y ahora qué pasa?
Dos pistas. Pues ahora lo que vamos a hacer, Bea, si te parece bien, es poner las dos pistas anteriores para los ponedores que se estén incorporando ahora y puedan jugar.
Sí.
Y poner una tercera pista, que es la pista nueva.
Muy bien.
¿Te parece?
Y entonces, como...